www.radiomartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Estados Unidos reafirmó su compromiso de poner fin al atroz y devastador delito de la trata de personas en la reunión de alto nivel de la Asamblea General sobre la evaluación del Plan de Acción Mundial de las Naciones Unidas para combatir la trata de personas. En sus comentarios, Michael Heath, asesor principal de Estados Unidos para Asuntos de Asia Oriental y el Pacífico de la ONU, afirmó: Estados Unidos espera que estos foros multilaterales produzcan resultados, no retórica. Estados Unidos no firmó la declaración política asociada a este evento, ya que incluía temas no relacionados con la lucha contra la trata de personas. Si bien Estados Unidos permitió que esta declaración se adoptara por consenso, se desvinculó de ciertas secciones. De hecho, Estados Unidos ha dejado claro que la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y los Objetivos de Desarrollo Sostenible afectan la soberanía estatal como una forma blanda de gobernanza global, y ya no lo reafirmaremos como algo normal, declaró el señor Heath. El Pacto para el Futuro, el Pacto Mundial sobre Migración y el Pacto Mundial sobre Refugiados representan el enfoque globalista de gobernanza de un solo mundo, incluida la gestión supranacional de la política fronteriza estadounidense, que la administración Trump ha dejado claro que Estados Unidos no puede apoyar, añadió. Estados Unidos también rechaza la terminología en torno a la atención médica sexual y reproductiva. Este lenguaje conlleva un significado muy controvertido, ya que a menudo confunde estos términos con nociones de aborto, derechos LGBTQ u otros derechos sexuales de los niños, afirmó el señor Heath. Esta declaración no es el foro adecuado para plantearlos. Por último, Estados Unidos no ha ratificado la Convención sobre los Derechos del Niño, lo cual socava el núcleo familiar, debilita la importancia de las comunidades religiosas y socava los derechos naturales y el papel de los padres. La administración del presidente Donald Trump está tomando medidas decisivas para desmantelar las redes de trata que amenazan las fronteras y las comunidades estadounidenses. Estamos atacando a las organizaciones criminales y terroristas con herramientas y autoridades mejoradas para combatir la trata de personas. Estamos asegurando vigorosamente nuestras fronteras, reforzando la aplicación de nuestras leyes y desmantelando las redes que explotan a personas vulnerables, declaró el señor Heath. Para abordar el fuerte crecimiento de las operaciones de estafa en línea, muchas de las cuales utilizan trabajo forzoso para obtener ganancias y defraudar a los estadounidenses por miles de millones de dólares cada año, la administración Trump ha exigido responsabilidades a los líderes de estas redes de extorsión. Solo en los últimos 3 meses, Estados Unidos ha puesto en la mira múltiples operaciones en el sudeste asiático y China, sancionando a más de 100 personas y confiscando miles de millones de dólares en bitcoins a estadounidenses y otras personas defraudadas en todo el mundo. Reconociendo las necesidades de las víctimas, Estados Unidos también es líder mundial en la implementación de leyes de anulación, que permiten a los sobrevivientes anular ciertas condenas por delitos cometidos como resultado de su victimización. Se puede hacer más para proteger a las víctimas de castigos inapropiados, enfatizó el señor Heath. Es hora de que las Naciones Unidas retomen su misión principal: tomar medidas decisivas para combatir este delito, no redactar declaraciones excesivamente generales. Seguiremos trabajando con socios afines y con la ONU para obtener resultados concretos.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Hola, ¿qué tal? Explosiva ha sido la revelación de una carta divulgada por The Dallas Express y atribuida a Hugo, el Pollo Carvajal, el hombre que durante años manejó los secretos de la inteligencia de Hugo Chávez y de Nicolás Maduro, donde acusa directamente al chavismo y al régimen cubano de dirigir una guerra narcoterrorista contra los Estados Unidos. La autenticidad de esta carta fue confirmada, Martín Noticias, por el abogado del Pollo Carvajal, el señor Robert Feitel. Martín Noticias no ha podido verificar de manera independiente las alegaciones que en esta carta se contienen, pero Carvajal, conocido ampliamente por su apodo, el Pollo, pasó años dentro de las altas esferas del aparato de seguridad venezolano y trató directamente con el liderazgo de Hugo Chávez y de Nicolás Maduro. A principios de este año, Carvajal se declaró culpable en un tribunal federal por cargos derivados de una conspiración que movió cocaína hacia los Estados Unidos y brindó apoyo a los guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Los fiscales afirman que tanto él como Nicolás Maduro y Diosdado Cabello se encuentran dentro del llamado Cártel de los Soles. Algunos de los fragmentos de esta carta son demoledores en referencia a la guerra del régimen cubano y venezolano contra los Estados Unidos. Por ejemplo, presencié personalmente cómo el gobierno de Hugo Chávez se convirtió en una organización criminal que ahora es dirigida por Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y otros altos funcionarios del régimen. El propósito de esta organización, ahora conocida como el Cártel de los Soles, es usar las drogas como un arma contra los Estados Unidos. Este plan fue sugerido por el régimen cubano a Chávez a mediados de la década del 2000 y ha sido ejecutado con éxito con ayuda de las FARC, el ELN y operativos cubanos y Hezbollah. Eso fue lo que dijo Carvajal, quien hoy está preso en territorio estadounidense tras declararse culpable, le recuerdo, por esta conspiración para el narcotráfico, y asegura que escribe para expiar, para contar la verdad. Y lo que revela en esta carta es brutal. La inteligencia cubana me mostró sus redes dentro de sus bases navales en la costa este. Esto le dice a Trump. Se jactaban de haber enviado miles de espías durante décadas, algunos ahora convertidos en políticos de carrera. Según Carvajal, Maduro, Diosdado Cabello y su círculo no solo convirtieron el Estado venezolano en un cártel del narcotráfico, también armaron y protegieron y exportaron redes criminales como el Tren de Aragua, con el objetivo de operar en suelo estadounidense, de secuestrar, de extorsionar y de matar, como forma de una guerra no convencional, una guerra no declarada. Carvajal asegura haber presenciado reuniones donde Chávez autorizó a reclutar a jefes criminales para la revolución y cómo Maduro expandió este plan enviando a los delincuentes al extranjero para castigar a los exiliados y a la misma vez bajar artificialmente las cifras de criminalidad dentro de Venezuela. Escuchen esto, diplomáticos estadounidenses y oficiales de la CIA fueron pagados para ayudar a Chávez y Maduro a mantenerse en el poder. Estos estadounidenses, dice Carvajal, actuaron como espías para Cuba y Venezuela, y algunos siguen activos hasta el día de hoy. Y advierte a Trump, a quien le expresa abiertamente su apoyo, que podría estar subestimando hasta dónde está dispuesto a llegar Maduro para no soltar el poder. Hoy, Venezuela sigue siendo un país arrasado. Millones de venezolanos desplazados, una economía destruida, violaciones sistemáticas a los derechos humanos, una élite mafiosa que se aferra al poder, a este trono, ¿no?, sostenido por el miedo, por la represión, como lo aprendieron de los cubanos, y según Carvajal, por el crimen transnacional que también impulsa a este gobierno. La carta abre una pregunta incómoda para el mundo libre. ¿Hasta cuándo permitiremos que un Estado fallido, convertido en organización criminal, opere impunemente más allá de las fronteras? Porque si las acusaciones de Carvajal son ciertas, y muchas de ellas ya han sido señaladas por fiscales, agencias federales y gobiernos democráticos, entonces no estamos frente a una dictadura más de América Latina, estamos frente a una amenaza directa a la seguridad nacional de los Estados Unidos y a la estabilidad del continente. La historia está en desarrollo y a partir de hoy ya no se podrá mirar hacia otro lado. Soy Mario Pentón, sean todos bienvenidos a Cuba al Día.
Radio y Televisión Martí presentan Cuba al Día. Con Mario Pentón. Cuba al Día.
Y para comenzar, ¿quién mejor para hablar de Venezuela que Hugo Achá, especialista en contraterrorismo, además director para la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba? Hugo, bienvenido. Muchísimas gracias por acompañarnos.
Querido Mario, es siempre un verdadero placer, a tus órdenes.
Hugo, bueno, lo primero, tu reacción a esta carta de El Pollo Carvajal.
Bueno, apreciado Mario, permíteme incluirte en esto. Yo creo que más allá de la constatación fáctica, más allá de la confirmación que nos da la confesión del ex jefe de inteligencia de Hugo Rafael Chávez Frías, creo que esto es una vindicación a algo que sostuvimos contigo, con académicos como el doctor David Spencer, como Maybor Petit. ¿Quién puede ahora debatir o discutir a partir de esta confesión de que Cuba es la cabeza de la serpiente que ha sido la gran operadora, convirtiendo a Venezuela en una especie de franquicia y colonia a la vez, para ser utilizada por el crimen transnacional organizado, de utilizar el narcotráfico como arma, la trata y tráfico de personas, el tema de la penetración hostil de los sistemas y las instituciones de los Estados Unidos con el plantado de agentes de información, espionaje, de influencia, que de acuerdo a la propia confesión del señor Carvajal, están hoy todavía operando en altos puestos políticos y dentro de la estructura de agencias federales, pero que además se trabajó activamente en la interferencia en la democracia, en la, y en este sentido, deliberada política de debilitar a las instituciones democráticas en todo el continente y dentro de los propios Estados Unidos. Creo que es un cartón lleno, apreciado Mario, en el cual habrá simplemente que apoyarnos en tus archivos, en los trabajos de investigación de estos y otros colegas a los que no cito, no por ingratitud, sino por el escaso tiempo que tenemos, y que veníamos indicando esto hace mucho tiempo. La confirmación plena de que el crimen transnacional organizado es sin duda la amenaza más importante a la seguridad estratégica de los Estados Unidos, a la vida de sus ciudadanos, y que también amenaza a Occidente en su conjunto, a sus principios, a sus valores, a su democracia y a sus instituciones.
Bueno, tremendo, definitivamente, pero sin embargo hay un grupo de medios, Hugo, y no sé si estarás de acuerdo conmigo, pero hay un grupo de medios y políticos que quieren presentar ahora a Maduro como un presidente legítimo que enfrenta a Trump, politizan esto en clave electoral estadounidense, es un poco Maduro se enfrenta al imperialismo que representa a Trump, y yo digo, pero es que, óyeme, las acusaciones contra Maduro están ahí, son por la justicia estadounidense, no por el gobierno de los Estados Unidos. Bajo el gobierno anterior, que era un otro gobierno de otro signo político, en este caso demócrata, también había una recompensa por Maduro, vivo o muerto. O sea, ¿de qué estamos hablando? Al final, esto va más allá de un tema partidista. Es el tema de Maduro, y lo confirma, yo creo, de alguna manera, la carta del Pollo Carvajal, es un tema de seguridad nacional para los Estados Unidos.
Apreciado Mario. Primero, para abordar el lado político. ¿Nos puede extrañar esto? No nos puede extrañar. ¿Por qué te digo esta situación? Los mismos que hoy día atacan al presidente Donald J. Trump, ayer defendían las decisiones del presidente Barack Obama cuando éste hizo uno de los usos y empleos más activos de sus facultades ejecutivas para desarrollar ataques de supresión y eliminación de amenazas en la denominada guerra contra el terrorismo. ¿Lo recuerdas?
Exactamente.
Y fue parte de encendidos debates. Hoy día estos mismos legisladores que aplaudían al presidente Obama por estar en una línea ideológica, en una línea discursiva similar, cuestionan a la administración del presidente Trump. En relación a mandatarios extranjeros, ¿realmente podemos creer que Luis Ignacio Lula da Silva, que Claudia Sheinbaum, que se ven pesadamente afectados por estas revelaciones? Porque fíjate que habla de toda América Latina, de un Gustavo Petro que debe estar muy preocupado, porque si esto es la base de lo que el Carvajal ha ofrecido a la Fiscalía, tenemos que recordar que aquellos que tratan de decir no, se trata de un criminal el cual está buscando evadir el extremo de la pena. No, este señor ya sabe, porque se ha dado la confrontación de evidencia, cuál es el conjunto de pruebas que tiene el Ministerio Público norteamericano en su contra. Entonces no puede simplemente jugar y especular. Se está jugando una carta a donde o describe con absoluta claridad hechos que pueda documentar y a través de lo que se denomina una cooperación efectiva reducir su pena, o básicamente se enfrenta a una vida tras las rejas, ¿no es cierto? Entonces para mí me merece un alto grado de fiabilidad. Y el otro lado político, ¿dónde quieres que empecemos, apreciado Mario? Cuando se dice, como se trató de decir a partir de voces políticas en Uruguay, en Chile, en Colombia, en México, en España, que estos eran pobres pescadores, apreciado Mario, por lo menos un cuarto de las embarcaciones destruidas eran sumergibles o semisumergibles. Yo no creo que hayan pescadores que salgan a pescar en submarino. Tampoco creo que hayan pescadores que salgan en embarcaciones de bajo perfil con 4 o 5 motores de alta potencia. No creo que ninguno de esos pescadores vaya en sus barcos pesqueros cargados de popa a proa con cocaína. Esto es parte de una guerra infinita, como lo titulamos en nuestro libro, que tú conoces muy bien, y de que claramente ha sido parte de una estrategia global para atacar a los Estados Unidos, para debilitar y destruir a sus instituciones y para favorecer a sus adversarios y enemigos. Porque en ese documento, yo quiero reiterar, no solamente queda al desnudo que Venezuela es un problema de amenaza estratégica a la seguridad nacional, no solamente queda claro que Cuba es la cabeza de la serpiente, sino de que además los adversarios de Estados Unidos como Rusia, China o Irán participan de manera activa y entienden al crimen organizado como un vector estratégico para ser utilizado en la confrontación global.
Bueno, entre otras muchos temas, porque Venezuela está bien candente, es qué puede pasar. ¿Sí? Vemos un movimiento como nunca antes en el Caribe, un movimiento militar que a todo el mundo les recuerda la captura de Noriega en Panamá y el regreso de la democracia allá en Panamá. ¿Hasta qué punto a esta altura, Hugo, crees que pueda ocurrir una operación militar dentro de Venezuela? ¿Y cuáles son las variantes que se manejan hoy?
Bueno, mira, se ha dado mucha especulación en los medios, tú me conoces, yo soy adverso a la especulación. Me parece, es una cuestión y una opinión a partir de análisis de fuentes abiertas. Uno, yo creo que el punto de no retorno ya ha sido cruzado. Cualquier tentativa del régimen, y en este caso de Nicolás Maduro, y quedó al desnudo al revelarse la naturaleza de las conversaciones que sostuvo con el presidente de los Estados Unidos de permanecer en el poder o de retener alguna parte de ese poder, están totalmente fuera de cuestión. ¿Significa eso de que los Estados Unidos abandonaría una vía de contacto y diplomacia? No, apreciado Omar, no lo hará hasta el último momento. Porque aunque estén dispuestos los vectores militares, aunque esté el grupo de batalla número 12, el CBN-78, el portaaviones Harold Ford, el grupo de combate del portahelicópteros de la clase WASP, el Iwo Jima, los destructores, los cruceros misilísticos, los submarinos, los bombarderos, los aviones furtivos F-35... Para cualquier administración, una salida en la cual el régimen abandone el poder ilegítimo que detenta en Venezuela, que la justicia pueda ser servida y que se eviten bajas y daños colaterales, será una decisión absolutamente deseable. Ahora bien, me parece claro de que esa ventana se está cerrando velozmente y de que a partir de acá hay otros interrogantes con los que habrá que lidiar. Apreciado Mario, cuando se habló y se hizo mucho ruido con respecto a las declaraciones del presidente, cuando a bordo del Fuerza Aérea número 1 él dijo que no estaba interesado en un cambio de régimen, nadie entendió lo que discutimos contigo. ¿De qué él se estaba refiriendo al hecho de que por qué Estados Unidos impulsaría un cambio de régimen si reconoce ya a un gobierno electo en Venezuela? La gran pregunta es, ¿qué capacidades tendrá ese nuevo gobierno al enfrentarse al desafío? ¿Qué le significa recibir un país en ruinas? Y no te lo digo desde la especulación. Tú lo sabes muy bien. Me diste el privilegio de una entrevista. Después de 17 años de exilio, yo pude volver a mi patria de origen y veo el coraje, la decisión y el valor del presidente Paz Pereira al tratar de reconstruir un país devastado después de 20 años en manos del comunismo y el crimen organizado. Un país que él mismo dijo quedó en condición de cloaca en función a cómo asaltaron, robaron, saquearon el erario público y los recursos nacionales. Imagínate lo que habrá en Venezuela, a donde hay presencia de la guerrilla colombiana, de una serie de instituciones armadas, de una serie de actores extranacionales, de servicios de inteligencia extranjeros, de organizaciones terroristas, como lo dijo el secretario de Estados Unidos, como Hezbollah o Hamas. Vaya dilema. A partir de allí veremos cuál será la escala, la proporción y el tiempo de permanencia de una eventual intervención norteamericana en el terreno.
También muchas personas se preguntan, y ayer varias personas en las redes sociales me hacían esta pregunta, ¿cuánto podrá resistir el régimen cubano con la salida de Maduro? Es decir, ¿Maduro o es sacado por Estados Unidos o se finalmente acepta alguna oferta y se va? ¿Qué puede pasar con el régimen cubano que recibe tantos subsidios de Venezuela? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves, Hugo?
Mira, literalmente en tiempo real, mientras estamos hablando hoy día, y hay que saludarlo, y hay que apoyarlo, y hay que aplaudirlo, un europarlamentario polaco, Arkadiusz Mularczyk, publicó una carta que ya hasta este momento está secundada por 28 europarlamentarios dirigida a von der Leyen, indicando de que se debe reconocer Occidente, Europa, en su conjunto, debe reconocer la amenaza que significa Cuba y Venezuela. Cómo estos países minan la democracia y colaboran con sus enemigos a escala global. ¿Qué tiene que ver con lo que me estás preguntando? Es hora, mucho más a partir de estos documentos, mucho más a partir de la confesión de Carvajal, de llamar al régimen de La Habana por su nombre. Es una organización criminal, narcotraficante, traficante de personas, tan corrupta, tan insensible, tan carente de conexión con la población cubana, que ha llegado al límite, no te lo estoy diciendo yo, te lo dicen documentos que pude ver en Bruselas escasas horas atrás, que ha traficado a sus ciudadanos, no únicamente para buscar remesas, no únicamente para apartarlos de la oposición política, sino ha traficado con sus vidas al mandarlos a matar y a morir en el frente ucraniano. A esta organización hay que tratarla en el mismo nivel, con las mismas condiciones, con el mismo conjunto de activos con los que se está lidiando hoy día con el régimen de Caracas, con el cartel de los soles, porque son uno y lo mismo.
No, este es un tema fundamental, es decir, el apoyo del régimen cubano a la guerra imperialista de Putin contra Ucrania. La inteligencia ucraniana estima que hasta 20.000 cubanos podrían haber sido reclutados para esta guerra. Hay testimonios de cubanos presos hoy en Ucrania, prisioneros de guerra en Ucrania. Y efectivamente, el gobierno de los Estados Unidos le ha dicho a Europa, por favor, miren esto. Es decir, basta de mirar para otro lado. ¿Cómo es posible que ustedes sigan brindando apoyo a un régimen que está pues apoyando una guerra en contra de Europa? Entonces, sí es un tema sumamente importante y que además, qué bueno que lo rescatas y qué bueno que se está haciendo este trabajo en Europa de visibilizar la amenaza que representa el régimen cubano, no solamente para los Estados Unidos, sino también para todas las democracias occidentales. Hugo, Venezuela, ¿qué puede pasar finalmente con María Corina Machado en estos próximos días? ¿Crees que haya que el régimen intente algo contra María Corina, descabezar la dirigencia opositora?
Bueno, se acercan, son horas críticas, apreciado Mario, las fechas en las cuales María Corina Machado debe recibir el premio Nobel. Estamos básicamente a pocos días. La congresista María Elvira Salazar, si no me equivoco, anunció en redes sociales de que ella había sido invitada a acompañarla a este evento.
Así es.
Esto añade a las variables de naturaleza política, geopolítica y geoestratégica conectadas a Venezuela. Imagino, y me hago cargo de esto, más allá de las responsabilidades y la posición de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba, que debe ser un factor a considerar por parte de la administración Trump, porque suponiendo que la señora Machado pueda salir de Venezuela para recibir el galardón, no creo que sería deseable su salida como factor político interno y que después no pueda regresar a Venezuela. La salvedad, y aquí caeríamos en un margen de especulación, sería que en ese interín los Estados Unidos decidiera lanzar la operación, como quiera que esta se vaya a llamar, no sabemos si continuará con la designación de Lanza del Sur, Southern Spear, y de que María Corina se convierte en un factor en la reconducción, transición y reconstrucción democrática de Venezuela. En ese abanico de posibilidades, me imagino que está la respuesta a tu pregunta en relación a María Corina Machado. Sí. Algo fundamental, que lo apuntas también en tu interrogante. El régimen puede verse tentado en una instancia que ya es desesperada a tratar de obtener la eliminación, inclusive física, de sus enemigos. Y vaya si sabemos de esto. Yo tuve el privilegio, te mencioné, mi ida a la ceremonia de toma de posesión del presidente Paz Pereira en Bolivia, de darle un abrazo a la expresidenta Jeanine Áñez, quien puede dar fe y testigo de cómo su propia vida estuvo en riesgo cuando ésta se convirtió en un factor de amenaza para los intereses del régimen de La Habana y sus cómplices en la región.
Tremendo. Muchísimas gracias, Hugo Achá, por esta entrevista. Vamos a estar muy pendientes de lo que ocurre en Venezuela y, por supuesto, de las repercusiones de esta carta de Hugo El Pollo Carvajal, el general Hugo El Pollo Carvajal, sobre el régimen cubano y venezolano y sobre su guerra contra los Estados Unidos. Gracias, Hugo.
Un abrazo. Hasta siempre.
Y quédese con nosotros porque al regreso tenemos una comunicación directa con venezolanos varados en España, que ellos no pueden regresar, pero los diplomáticos del régimen chavista sí.
Estás escuchando Cuba al Día con el periodista Mario Pentón.
Bueno, y nos vamos inmediatamente hasta Madrid, donde se encuentra un grupo de venezolanos varados en el aeropuerto de Barajas, allí en España. Hay venezolanos varados ahora mismo en muchísimos aeropuertos del mundo, pero en Barajas, España, está Dixon Rojas y también está José, otro venezolano que amablemente han querido conversar con Martín Noticias. Dixon, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo estás? Acá.
¿Cuántas horas llevas varado ahí, Dixon?
Horas. Bueno, horas exactamente, digamos, no manejo, pero lo que sí te puedo decir es que desde el día 24 de noviembre.
Wow. Desde el 24 de noviembre estás allí después de que se cerraron los cielos de Venezuela. Y hoy mismo ustedes fueron noticia porque increparon a un funcionario del régimen chavista que estaba saliendo hacia La Habana.
Bueno, en ese preciso momento no me encontraba acá en el aeropuerto. Había salido un momento a ubicar alguna maleta que tenía por allí, pero me enteré luego. Pero
me imagino que un grupo grande allí de venezolanos, imagínense, viéndose ir a los diplomáticos, pues dice, bueno, nos dejan varados aquí. ¿Tienes esa esperanza de poder regresar a Venezuela para estar con tu familia en las fiestas, me imagino?
Bueno, de decirte algo en concreto, no lo sabemos. No nos han dado información al respecto. Hasta el momento dicen que se reúnen la Cancillería con Estelar, pero hasta allí no manejamos más información concreta de ello. Esperamos respuesta aún todavía, no la tenemos.
Ya, no sé si me puedes pasar con José, que también está por ahí contigo, para que nos cuente su experiencia varado en el aeropuerto de Barajas, justamente en Madrid. Son la comunidad venezolana ahí en Madrid, en España, es bien grande, ¿no?
Sí, sí. En este momento, ahorita lo acaba de llamar el personal de AENA, los que tienen el control aquí del aeropuerto y están coordinando algo con él.
Claro.
Él salió hasta allá, pero él está cerca.
Cuéntame cómo, qué es lo que están viviendo allí en Barajas ahora mismo. ¿Qué es lo que están, lo que experimentan ustedes, lo que sienten? ¿Dónde duermen?
Bueno, acá dormimos, digamos, literalmente en el suelo, con sábanas, paños, lo que carguemos en la maleta, lo que tenemos en el momento, y es como, digamos, hemos estado desde esa fecha, con incertidumbre y preocupación, porque no tenemos respuesta como tal.
Claro, y me imagino que además sea muy complicado. De pronto, ¿qué estabas, de vacaciones en España?
Sí, yo vine, no de vacaciones, por parte de trabajo.
Okay.
Yo vine el día 18, llegué acá, y mi retorno sería el día 24. Vine por parte de trabajo a una feria de acá de Madrid. Y bueno, se complicó todo el día 24, como estuve casi a 10, 15 minutos de abordar el avión, porque ya estaba a punto de abordar el avión.
Claro, y me imagino que has podido hablar con tu familia en Venezuela. ¿Qué te dice tu familia de Venezuela?
Sí, he estado en contacto con ellos, pero al parecer todo en Venezuela está tal cual, igual, pues no ha sucedido nada. Lo que sí existe es una tensión, una preocupación por lo que está sucediendo, digamos, parte de las noticias que se ven, pues, que espacio aéreo cerrado, las noticias, lo que dicen y todo el tema.
Sí, bueno, nuestra solidaridad con ustedes y ojalá que el régimen de Nicolás Maduro pues termine pronto para que puedan regresar a una Venezuela libre. Que tengas una excelente tarde y muchas gracias por esta entrevista.
Gracias.
Bueno, pues por supuesto, aquí en Martín Noticias vamos a estar bien pendientes de todo lo que ocurre con esta explosiva, esta reveladora carta del Pollo Carvajal, las respuestas. Estamos esperando la respuesta del régimen cubano y del régimen de Nicolás Maduro y también, por supuesto, de esta situación humanitaria que se está dando con los venezolanos alrededor de todo el mundo. Soy Mario Pentón, nos vemos mañana.
Te tengo una buena noticia, soy tu amigo y servidor Pepe Forte de la barbacoa de Pepe en Radio Martí y comenzando este lunes a las 3 de la tarde, la segunda temporada, la nueva época de la barbacoa de Pepe en Radio Martí, como siempre, recordando con anécdotas, con nostalgia, con historias en la barbacoa de Pepe aquí en Radio Martí, comenzando este lunes a las 3 de la tarde, nos encontramos.
La barbacoa de Pepe.
Radio Martí,
El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Hola, ¿qué tal? Explosiva. Explosiva ha sido la revelación de una carta divulgada por The Dallas Express y atribuida a Hugo, el Pollo Carvajal, el hombre que durante años manejó los secretos de la inteligencia de Hugo Chávez y de Nicolás Maduro, donde acusa directamente al chavismo y al régimen cubano de dirigir una guerra narcoterrorista contra los Estados Unidos. La autenticidad de esta carta fue confirmada a Martín Noticias por el abogado del Pollo Carvajal, el señor Robert Feitel. Martín Noticias no ha podido verificar de manera independiente las alegaciones que en esta carta se contienen, pero Carvajal, conocido ampliamente por su apodo, el Pollo, pasó años dentro de las altas esferas del aparato de seguridad venezolano y trató directamente con el liderazgo de Hugo Chávez y de Nicolás Maduro. A principios de este año, Carvajal se declaró culpable en un tribunal federal por cargos derivados de una conspiración que movió cocaína hacia los Estados Unidos y brindó apoyo a los guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Los fiscales afirman que tanto él como Nicolás Maduro y Diosdado Cabello se encuentran dentro del llamado Cártel de los Soles. Algunos de los fragmentos de esta carta son demoledores en referencia a la guerra del régimen cubano y venezolano contra los Estados Unidos. Por ejemplo, presencié personalmente cómo el gobierno de Hugo Chávez se convirtió en una organización criminal que ahora es dirigida por Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y otros altos funcionarios del régimen. El propósito de esta organización, ahora conocida como el Cártel de los Soles, es usar las drogas como un arma contra los Estados Unidos. Este plan fue sugerido por el régimen cubano a Chávez a mediados de la década del 2000 y ha sido ejecutado con éxito con ayuda de las FARC, el ELN y operativos cubanos y Hezbollah. Eso fue lo que dijo Carvajal, quien hoy está preso en territorio estadounidense tras declararse culpable, le recuerdo, por esta conspiración para el narcotráfico, y asegura que escribe para expiar, para contar la verdad. Y lo que revela en esta carta es brutal. La inteligencia cubana me mostró sus redes dentro de sus bases navales en la costa este. Esto le dice a Trump. Se jactaban de haber enviado miles de espías durante décadas, algunos ahora convertidos en políticos de carrera. Según Carvajal, Maduro, Diosdado Cabello y su círculo no solo convirtieron el Estado venezolano en un cártel del narcotráfico, también armaron y protegieron y exportaron redes criminales como el Tren de Aragua, con el objetivo de operar en suelo estadounidense, de secuestrar, de extorsionar y de matar, como forma de una guerra no convencional, una guerra no declarada. Carvajal asegura haber presenciado reuniones donde Chávez autorizó a reclutar a jefes criminales para la revolución y cómo Maduro expandió este plan enviando a los delincuentes al extranjero para castigar a los exiliados y a la misma vez bajar artificialmente las cifras de criminalidad dentro de Venezuela. Escuchen esto, diplomáticos estadounidenses y oficiales de la CIA fueron pagados para ayudar a Chávez y Maduro a mantenerse en el poder. Estos estadounidenses, dice Carvajal, actuaron como espías para Cuba y Venezuela y algunos siguen activos hasta el día de hoy. Y advierte a Trump, a quien le expresa abiertamente su apoyo, que podría estar subestimando hasta dónde está dispuesto a llegar Maduro para no soltar el poder. Hoy Venezuela sigue siendo un país arrasado, millones de venezolanos desplazados, una economía destruida, violaciones sistemáticas a los derechos humanos, una élite mafiosa que se aferra al poder, a este trono, ¿no?, sostenido por el miedo, por la represión, como lo aprendieron de los cubanos, y según Carvajal, por el crimen transnacional que también impulsa a este gobierno. La carta abre una pregunta incómoda para el mundo libre. ¿Hasta cuándo permitiremos que un Estado fallido, convertido en organización criminal, opere impunemente más allá de las fronteras? Porque si las acusaciones de Carvajal son ciertas, y muchas de ellas ya han sido señaladas por fiscales, agencias federales y gobiernos democráticos, entonces no estamos frente a una dictadura más de América Latina, estamos frente a una amenaza directa a la seguridad nacional de los Estados Unidos y a la estabilidad del continente. La historia está en desarrollo y a partir de hoy ya no se podrá mirar hacia otro lado. Soy Mario Pentón. Sean todos bienvenidos a Cuba al Día.
Radio y Televisión Martí presentan Cuba al Día.
con Mario Fentón. Cuba al día.
Y para comenzar, ¿quién mejor para hablar de Venezuela que Hugo Achá, especialista en contraterrorismo, además director para la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba? Hugo, bienvenido, muchísimas gracias por acompañarnos.
Querido Mario, es siempre un verdadero placer, a tus órdenes.
Hugo, bueno, lo primero, tu reacción a esta carta de El Pollo Carvajal.
Bueno, apreciado Mario, permíteme incluirte en esto. Yo creo que más allá de la constatación fáctica, más allá de la confirmación que nos da la confesión del ex jefe de inteligencia de Hugo Rafael Chávez Frías, creo que esto es una vindicación a algo que sostuvimos contigo, con académicos como el doctor David Spencer, como Mayor Petit. ¿Quién puede ahora debatir o discutir a partir de esta confesión de que Cuba es la cabeza de la serpiente, que ha sido la gran operadora, convirtiendo a Venezuela en una especie de franquicia y colonia a la vez para ser utilizada por el crimen transnacional organizado, de utilizar el narcotráfico como arma, la trata y tráfico de personas, el tema de la penetración hostil de los sistemas y las instituciones de los Estados Unidos con el plantado de agentes de información, espionaje, de influencia, que de acuerdo a la propia confesión del señor Carvajal, están hoy todavía operando en altos puestos políticos y dentro de la estructura de agencias federales, pero que además se trabajó activamente en la interferencia en la democracia, en la, y en este sentido, deliberada política de debilitar a las instituciones democráticas en todo el continente y dentro de los propios Estados Unidos. Creo que es un cartón lleno, apreciado Mario, en el cual habrá simplemente que apoyarnos en tus archivos, en los trabajos de investigación de estos y otros colegas a los que no cito, no por ingratitud, sino por el escaso tiempo que tenemos, y que veníamos indicando esto hace mucho tiempo. La confirmación plena de que el crimen transnacional organizado es sin duda la amenaza más importante a la seguridad estratégica de los Estados Unidos, a la vida de sus ciudadanos, y que también amenaza a Occidente en su conjunto, a sus principios, a sus valores, a su democracia y a sus instituciones.
Bueno, tremendo definitivamente, pero sin embargo hay un grupo de medios, Hugo, y no sé si estarás de acuerdo conmigo, pero hay un grupo de medios y políticos que quieren presentar ahora a Maduro como un presidente legítimo que enfrenta a Trump, politizan esto en clave electoral estadounidense. Es un poco Maduro se enfrenta al imperialismo que representa a Trump. Y yo digo, pero es que, óyeme, las acusaciones contra Maduro están ahí, son por la justicia estadounidense, no por el gobierno de los Estados Unidos. Bajo el gobierno anterior, que era un otro gobierno de otro signo político, en este caso demócrata, también había una recompensa por Maduro, vivo o muerto. O sea, ¿de qué estamos hablando? Al final, esto va más allá de un tema partidista. Es el tema de Maduro, y lo confirma, yo creo, de alguna manera, la carta del Pollo Carvajal, es un tema de seguridad nacional para los Estados Unidos.
Apreciado Mario, primero para abordar el lado político. ¿Nos puede extrañar esto? No nos puede extrañar. ¿Por qué te digo esta situación? Y los mismos que hoy día atacan al presidente Donald J. Trump, ayer defendían las decisiones del presidente Barack Obama cuando éste hizo uno de los usos y empleos más activos de sus facultades ejecutivas para desarrollar ataques de supresión y eliminación de amenazas en la denominada guerra contra el terrorismo. ¿Lo recuerdas?
Exactamente.
Y fue parte de encendidos debates. Hoy día estos mismos legisladores que aplaudían al presidente Obama por estar en una línea ideológica, en una línea discursiva similar, cuestionan a la administración del presidente Trump. En relación a mandatarios extranjeros, ¿realmente podemos creer que Luis Ignacio Lula da Silva, que Claudia Sheinbaum, que se ven pesadamente afectados por estas revelaciones? Porque fíjate que habla de toda América Latina, de un Gustavo Petro que debe estar muy preocupado, porque si esto es la base de lo que el Carvajal ha ofrecido a la Fiscalía, tenemos que recordar que aquellos que tratan de decir no, se trata de un criminal el cual está buscando evadir el extremo de la pena. No, este señor ya sabe, porque se ha dado la confrontación de evidencia, cuál es el conjunto de pruebas que tiene el Ministerio Público norteamericano en su contra. Entonces, no puede simplemente jugar y especular. se está jugando una carta a donde o describe con absoluta claridad hechos que pueda documentar y a través de lo que se denomina una cooperación efectiva reducir su pena, o básicamente se enfrenta a una vida tras las rejas, ¿no es cierto? Entonces, para mí me merece un alto grado de fiabilidad. Y el otro lado político, ¿dónde quieres que empecemos, apreciado Mario? Cuando se dice, como se trató de decir a partir de voces políticas en Uruguay, en Chile, en Colombia, en México, en España, que estos eran pobres pescadores. Apreciado Mario, por lo menos un cuarto de las embarcaciones destruidas eran sumergibles o semisumergibles. Yo no creo que hayan pescadores que salgan a pescar en submarino. Tampoco creo que hayan pescadores que salgan en embarcaciones de bajo perfil con 4 o 5 motores de alta potencia. No creo que ninguno de esos pescadores vaya en sus barcos pesqueros cargados de popa a proa con cocaína. Esto es parte de una guerra infinita, como lo titulamos en nuestro libro, que tú conoces muy bien, y de que claramente ha sido parte de una estrategia global para atacar a los Estados Unidos, para debilitar y destruir a sus instituciones y para favorecer a sus adversarios y enemigos. Porque en ese documento, yo quiero reiterar, no solamente queda al desnudo que Venezuela es un problema de amenaza estratégica a la seguridad nacional, no solamente queda claro que Cuba es la cabeza de la serpiente, sino de que además los adversarios de Estados Unidos como Rusia, China o Irán participan de manera activa y entienden al crimen organizado como un vector estratégico para ser utilizado en la confrontación global.
Bueno, entre otras muchos temas, porque Venezuela está bien candente, es qué puede pasar. ¿Sí? Vemos un movimiento como nunca antes en el Caribe, un movimiento militar que a todo el mundo les recuerda la captura de Noriega en Panamá y el regreso de la democracia allá en Panamá. ¿Hasta qué punto a esta altura, Hugo, crees que pueda ocurrir una operación militar dentro de Venezuela y cuáles son las variantes que se manejan hoy?
Bueno, mira, se ha dado mucha especulación en los medios, tú me conoces, yo soy adverso a la especulación. Me parece, es una cuestión y una opinión a partir de análisis de fuentes abiertas. Uno, yo creo que el punto de no retorno ya ha sido cruzado. Cualquier tentativa del régimen, y en este caso de Nicolás Maduro, y quedó al desnudo al revelarse la naturaleza de las conversaciones que sostuvo con el presidente de los Estados Unidos, de permanecer en el poder o de retener alguna parte de ese poder, están totalmente fuera de cuestión. ¿Significa eso de que los Estados Unidos abandonaría una vía de contacto y diplomacia? No, apreciado Mario, no lo hará hasta el último momento. Porque aunque estén dispuestos los vectores militares, aunque esté el grupo de batalla número 12, el CVN-78, el portaaviones Harold Ford, el grupo de combate del portahelicópteros de la clase WASP, el Iwo Jima, los destructores, los cruceros misilísticos, los submarinos, los bombarderos, los aviones furtivos F-35... Para cualquier administración, una salida en la cual el régimen abandone el poder ilegítimo que detenta en Venezuela, que la justicia pueda ser servida y que se eviten bajas y daños colaterales, será una decisión absolutamente deseable. Ahora bien, me parece claro de que esa ventana se está cerrando velozmente y de que a partir de acá hay otros interrogantes con los que habrá que lidiar. Apreciado Mario, cuando se habló y se hizo mucho ruido con respecto a las declaraciones del presidente, cuando a bordo del Fuerza Aérea número 1 él dijo que no estaba interesado en un cambio de régimen, nadie entendió lo que discutimos contigo. ¿De qué él se estaba refiriendo al hecho de que por qué Estados Unidos impulsaría un cambio de régimen si reconoce ya a un gobierno electo en Venezuela? La gran pregunta es, ¿qué capacidades tendrá ese nuevo gobierno al enfrentarse al desafío? ¿Qué le significa recibir un país en ruinas? Y no te lo digo desde la especulación. Tú lo sabes muy bien. Me diste el privilegio de una entrevista. Después de 17 años de exilio, yo pude volver a mi patria de origen y veo el coraje, la decisión y el valor del presidente Paz Pereira al tratar de reconstruir un país devastado después de 20 años en manos del comunismo y el crimen organizado. Un país que él mismo dijo quedó en condición de cloaca en función a cómo asaltaron, robaron, saquearon el erario público y los recursos nacionales. Imagínate lo que habrá en Venezuela, a donde hay presencia de la guerrilla colombiana, de una serie de instituciones armadas, de una serie de actores extranacionales, de servicios de inteligencia extranjeros, de organizaciones terroristas, como lo dijo el secretario de Estados Unidos, como Hezbollah o Hamas. Vaya dilema. A partir de allí veremos ¿Cuál será la escala, la proporción y el tiempo de permanencia de una eventual intervención norteamericana en el terreno?
También muchas personas se preguntan, y ayer varias personas en las redes sociales me hacían esta pregunta, ¿cuánto podrá resistir el régimen cubano con la salida de Maduro? Es decir, ¿Maduro o es sacado por Estados Unidos o se finalmente acepta alguna oferta y se va? ¿Qué puede pasar con el régimen cubano que recibe tantos subsidios de Venezuela? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves, Hugo?
Mira, literalmente en tiempo real, mientras estamos hablando hoy día, y hay que saludarlo, y hay que apoyarlo, y hay que aplaudirlo, un europarlamentario polaco, Arkadiusz Mularczyk, publicó una carta que ya hasta este momento está secundada por 28 europarlamentarios dirigida a von der Leyen, indicando de que se debe reconocer Occidente, Europa en su conjunto, debe reconocer la amenaza que significa Cuba y Venezuela. Cómo estos países minan la democracia y colaboran con sus enemigos a escala global. ¿Qué tiene que ver con lo que me estás preguntando? Es hora, mucho más a partir de estos documentos, mucho más a partir de la confesión de Carvajal, de llamar al régimen de La Habana por su nombre. Es una organización criminal, narcotraficante, traficante de personas, tan corrupta, tan insensible, tan carente de conexión con la población cubana, que ha llegado al límite, no te lo estoy diciendo yo, te lo dicen documentos que pude ver en Bruselas escasas horas atrás, que ha traficado a sus ciudadanos, no únicamente para buscar remesas, no únicamente para apartarlos de la oposición política, sino ha traficado con sus vidas al mandarlos a matar y a morir en el frente ucraniano. A esta organización hay que tratarla en el mismo nivel, con las mismas condiciones, con el mismo conjunto de activos con los que se está lidiando hoy día con el régimen de Caracas, con el cartel de los soles, porque son uno y lo mismo.
No, este es un tema fundamental, es decir, el apoyo del régimen cubano a la guerra imperialista de Putin contra Ucrania. La inteligencia ucraniana estima que hasta 20.000 cubanos podrían haber sido reclutados para esta guerra. Hay testimonios de cubanos presos hoy en Ucrania, prisioneros de guerra en Ucrania. Y efectivamente, el gobierno de los Estados Unidos le ha dicho a Europa, por favor, miren esto. Es decir, basta de mirar para otro lado. ¿Cómo es posible que ustedes sigan brindando apoyo a un régimen que está pues apoyando una guerra en contra de Europa? Entonces, sí es un tema sumamente importante y que además, qué bueno que lo rescatas y qué bueno que se está haciendo este trabajo en Europa de visibilizar la amenaza que representa el régimen cubano, no solamente para los Estados Unidos, sino también para todas las democracias occidentales. Hugo, Venezuela, ¿qué puede pasar finalmente con María Corina Machado en estos próximos días? ¿Crees que haya que el régimen intente algo contra María Corina, descabezar la dirigencia opositora?
Bueno, se acercan, son horas críticas, apreciado Mario, las fechas en las cuales María Corina Machado debe recibir el premio Nobel. Estamos básicamente a pocos días. La congresista María Elvira Salazar, si no me equivoco, anunció en redes sociales de que ella había sido invitada a acompañarla a este evento.
Así es.
Esto añade a las variables de naturaleza política, geopolítica y geoestratégica conectadas a Venezuela. Imagino, y me hago cargo de esto, más allá de las responsabilidades y la posición de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba, que debe ser un factor a considerar por parte de la administración Trump, porque suponiendo que la señora Machado pueda salir de Venezuela para recibir el galardón, no creo que sería deseable su salida como factor político interno y que después no pueda regresar a Venezuela. La salvedad, y aquí caeríamos en un margen de especulación, sería que en ese interín los Estados Unidos decidiera lanzar la operación, como quiera que esta se vaya a llamar, no sabemos si continuará con la designación de Lanza del Sur, Southern Spear, y de que María Corina se convierte en un factor en la reconducción, transición y reconstrucción democrática de Venezuela. En ese abanico de posibilidades, me imagino que está la respuesta a tu pregunta en relación a María Corina Machado. Sí. Algo fundamental, que lo apuntas también en tu interrogante. El régimen puede verse tentado en una instancia que ya es desesperada a tratar de obtener la eliminación, inclusive física, de sus enemigos. Y vaya si sabemos de esto. Yo tuve el privilegio, te mencioné mi ida a la ceremonia de toma de posesión del presidente Paz Pereira en Bolivia, de darle un abrazo a la expresidenta Jeanine Áñez, quien puede dar fe y testigo de cómo su propia vida estuvo en riesgo cuando ésta se convirtió en un factor de amenaza para los intereses del régimen de La Habana y sus cómplices en la región.
Tremendo. Muchísimas gracias, Hugo Achá, por esta entrevista. Vamos a estar muy pendientes de lo que ocurre en Venezuela y, por supuesto, de las repercusiones de esta carta de Hugo el Pollo Carvajal, el general Hugo el Pollo Carvajal, sobre el régimen cubano y venezolano y sobre su guerra contra los Estados Unidos. Gracias, Hugo.
Un abrazo. Hasta siempre.
Y quédese con nosotros porque al regreso tenemos una comunicación directa con venezolanos varados en España. Ellos no pueden regresar, pero los diplomáticos del régimen chavista sí.
Estás escuchando Cuba al Día con el periodista Mario Pentón.
Bueno, y nos vamos inmediatamente hasta Madrid, donde se encuentra un grupo de venezolanos varados en el aeropuerto de Barajas, allí en España. Hay venezolanos varados ahora mismo en muchísimos aeropuertos del mundo, pero en Barajas, España, está Dixon Rojas y también está José, otro venezolano que amablemente han querido conversar con Martín Noticias. Dixon, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo estás? Acá.
¿Cuántas horas llevas varado ahí, Dixon?
Horas. Bueno, horas exactamente, digamos, no manejo, pero lo que sí te puedo decir es que desde el día 24 de noviembre.
Wow. Desde el 24 de noviembre estás allí después de que se cerraron los cielos de Venezuela. Y hoy mismo ustedes fueron noticia porque increparon a un funcionario del régimen chavista que estaba saliendo hacia La Habana.
Bueno, en ese preciso momento no me encontraba acá en el aeropuerto. Había salido un momento a ubicar alguna maleta que tenía por allí, pero me enteré luego. Pero
me imagino que un grupo grande allí de venezolanos, imagínese, viéndose ir a los diplomáticos, pues dice, bueno, nos dejan varados aquí. ¿Tienes esa esperanza de poder regresar a Venezuela para estar con tu familia en las fiestas, me imagino?
Bueno, de decirte algo en concreto, no lo sabemos. No nos han dado información al respecto. Hasta el momento dicen que se reúnen la Cancillería con Estelar, pero hasta allí no manejamos más información concreta de ello. Esperamos respuesta aún todavía, no la tenemos.
Ya, no sé si me puedes pasar con José, que también está por ahí contigo, para que nos cuente su experiencia varado en el aeropuerto de Barajas, justamente en Madrid. Son la comunidad venezolana ahí en Madrid, en España, es bien grande, ¿no?
Sí, sí. En este momento, ahorita lo acaba de llamar el personal de AENA, los que tienen el control aquí del aeropuerto y están coordinando algo con él.
Claro.
Él salió hasta allá, pero él está cerca.
Cuéntame, ¿qué es lo que están viviendo allí en Barajas ahora mismo? ¿Qué es lo que están, lo que experimentan ustedes, lo que sienten? ¿Dónde duermen?
Bueno, acá dormimos, digamos, literalmente en el suelo, con sábanas, paños, lo que carguemos en la maleta, lo que tenemos en el momento, y es como, digamos, hemos estado desde esa fecha, con incertidumbre y preocupación, porque no tenemos respuesta como tal.
Claro, y me imagino que además sea muy complicado. De pronto, ¿qué estabas, de vacaciones en España?
Sí, yo vine, no de vacaciones, por parte de trabajo.
Okay.
Yo vine el día 18, llegué acá. Y mi retorno sería el día 24. Vine por parte de trabajo a una feria de acá de Madrid. Y bueno, se complicó todo el día 24, como estuve casi a 10, 15 minutos de abordar el avión. Porque ya estaba a punto de abordar el avión.
Claro, y me imagino que has podido hablar con tu familia en Venezuela. ¿Qué te dice tu familia de Venezuela?
Sí, he estado en contacto con ellos, pero al parecer todo en Venezuela está tal cual, igual. Pues no ha sucedido nada. Lo que sí existe es una tensión, una preocupación por lo que está sucediendo, digamos, parte de las noticias que se ven, pues, que espacio aéreo cerrado, las noticias, lo que dicen y todo el tema.
Sí, bueno, nuestra solidaridad con ustedes y ojalá que el régimen de Nicolás Maduro pues termine pronto para que puedan regresar a una Venezuela libre. Que tengas una excelente tarde y muchas gracias por esta entrevista.
Gracias.
Bueno, pues por supuesto, aquí en Martín Noticias vamos a estar bien pendientes de todo lo que ocurre con esta explosiva, esta reveladora carta del Pollo Carvajal, la respuesta. Estamos esperando la respuesta del régimen cubano y del régimen de Nicolás Maduro y también, por supuesto, de esta situación humanitaria que se está dando con los venezolanos alrededor de todo el mundo. Soy Mario Pentón, nos vemos mañana.
Corría el año 2011 y Landau Eugene Murphy Jr. no tenía un pasado del que vanagloriarse. Había abandonado los estudios en onceno grado y cargaba a cuestas con 20 años de problemas económicos. Fue en una época vagabundo y desde muy abajo, desamparado por las calles y en compañía de cartones y hambre, creyó que su vida trotaba por caminos irrecuperables. Luego comenzó a fregar carros. Trabajaba a veces en Detroit y otras veces en Virginia Occidental. En un robo a su casa lo habían dejado sin ropa. Tenía solo lo puesto y ahí se fue al concurso de televisión Los Americanos Tienen Talento. No quería saber más de esponjas ni de burbujas de jabón y soñaba con otra vida que le diera el enamoramiento que produce el canto. Esperó su turno entre los tantos que quieren la fama entera o los 5 minutos que ésta regala de vez en cuando. Y entonces lo llamaron. Entró al escenario mascando chicle y riéndose de uno de los jueces por un viejo personaje que hacía. No lo tomaron en serio. No podían tomarlo en serio. En esos concursos, cuando fallas a la primera y la paciencia se agota, apretar un botón sobre la mesa de un juez le da la potestad para eliminarte. Los jueces creyeron que ese joven negro, con pelo a lo rastafari que decía que cantaba cualquier tipo de música, merecería el botón en cualquier instante. Guarda tu chicle, Landau. No es recomendable para tu actuación, le dijeron. Y el joven de 36 años, con una sonrisa desinhibida, sacó el chicle de su boca que fue a parar al bolsillo del pantalón. Miró tras bastidores e hizo una seña para que empezara la música.
I would sacrifice anything come what might for the sake of having you near, in spite of the warning voice that comes in the night and repeats how it yells.
Todos quedaron asombrados.
Don't you know, you little fool?
Fue como encender una luz en la tiniebla más oscura. Estaba dando lo mejor de sí, evaporando la incredulidad de los jueces y la sospecha del público. De pie le aplaudían su versión del tema Te Tengo Bajo Mi Piel y el concursante era todo risas. Podían esperar un rap, pero no un homenaje a Frank Sinatra. La ovación del público le dio el presagio de que todo saldría a pedir de boca. Soy un fan de Frank Sinatra y qué mejor manera de traer esa música de vuelta con tu look y con quien tú eres, le dijo un juez. Otro le produjo lágrimas al decirle: tú eres un talento inusual. Es la razón por la que hacemos este show. Vienes de la nada, sin hacer una audición anterior, y tienes un talento natural dado por Dios. El último elogio lo estremeció. Tu vida nunca va a ser la misma, te lo estoy diciendo. La frase acuñó su triunfo. Ganó la competencia de 2011 de Los Americanos Tienen Talento. Su premio fue un contrato en Las Vegas, y en ese bolsillo del pantalón donde puso un chicle, Landau Eugene Murphy Jr. se guardó un cheque de $1,000,000.
Because I've got you under my skin.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Todos los seres humanos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley y a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta declaración y contra toda provocación a tal discriminación.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba